Gracias, Señor, esta noche. Entregamos este mensaje en tus manos, esta serie de mensajes en tus manos. Ayúdanos a que cada noche podamos aprender algo nuevo, Señor. Y ayúdanos a comenzar de nuevo. Necesitamos volver a encender, volver a arrancar, volver a empezar, Señor. Enséñanos cómo hacerlo y impúlsanos a través de tu Santo Espíritu. Entregamos esta noche este mensaje en tus manos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartirles que el Señor nos ha incomodado a través de toda esta semana para que podamos entrar en una dinámica de hacer una serie de mensajes, los cuales vamos a estar compartiendo a partir de esta noche. Son 4 mensajes, cada uno viene muy cargado de temas evangelísticos. Por lo tanto, les invito a que ustedes puedan traer a otras personas que no conocen de Cristo, a que puedan invitar a sus parientes y amigos, para que los acompañen en el resto de domingos. A partir de hoy, a las 6 de la tarde, pues estaremos compartiendo la serie Llamados a Comenzar de Nuevo. Vamos a ver si podemos poner esto ahí en la pantalla. Llamados a Comenzar de Nuevo. Y en esta serie vamos a estar tocando, o vamos a iniciar esta noche, con el tema de la redención. Y vamos poco a poco a ir desarrollando, uno por uno, estos temas. Los temas a tocar van a ser la redención, que lo vamos a hacer esta noche, la justificación, la regeneración y la santificación. Estos son 4 temas que vamos a estar tocando a partir de hoy, en los siguientes domingos, así que le invito a que no se lo pierda. Vamos a estar viendo la importancia del sacrificio de Cristo en su vida y en la mía. Muchos de ustedes probablemente ya conocen estos conceptos, muchos de ustedes tal vez ya los han escuchado y los han analizado. Sin embargo, yo les invito a que podamos comenzar de nuevo una vez más. A veces damos por sentado mucho conocimiento bíblico, teológico, sin embargo, a veces nos falta vivirlo. Y yo quiero motivarlos para que a partir de hoy usted empiece a vivir estos conceptos, que no solo se queden como conceptos bíblicos que escuchamos alguna vez en la escuela dominical o en las aulas del CCDL o del Instituto Bíblico. Vamos a partir de este domingo a vivir estos conceptos y a creer en ellos y a poder darnos cuenta del inmenso amor de Dios que hay enterrados en cada uno de estos temas. Entonces, llamados a comenzar de nuevo, vamos a ir poco a poco, ustedes y yo, a lo largo de estos 4 domingos, llenando esta presentación. Esta noche vamos a estar tocando el tema de la redención, que sería equivalente o es igual a salvación o liberación. Y en esto vamos a estar enfocados esta noche. Poco a poco vamos a ir llenando otras áreas de esta presentación que cada domingo vamos a ir ejecutando, pero hoy vamos a estar enfocados en esto. Ahí vamos a dejarlo. Gracias, hermano. Entonces, Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 10, la palabra del Señor dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En esta porción de la escritura, que está en el libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, usted ya sabe, este libro encierra los acontecimientos del porvenir, es decir, aquello que todavía no ha sucedido, pero que ya está escrito que va a suceder. Y aquí se hace referencia a esta parte con respecto al pueblo redimido, o sea, al pueblo salvado por la sangre de Cristo. Y este pueblo es el que escribe cada una de estas líneas. Nos sacaste, dice, de todo linaje, en medio de cualquier linaje, de cualquier sangre, de cualquier lengua, de cualquier pueblo y de cualquier nación. Aquí es a donde ustedes y yo podemos aplicar a la redención de Cristo, porque Dios va a llegar con esta oferta, con esta bendición a todos los rincones de la tierra, no importando qué raza, no importando de qué nación, no importando de qué ciudadanía sea el ser humano. Todos aplicamos a esta bendición de Dios. Y al final, un día, vamos a ser parte de este coro, porque dice que estaban cantando el cántico, estaban cantando esta canción. Esto que ustedes y yo acabamos de leer era parte de la estrofa de una alabanza que se estaba llevando a cabo en los cielos, en las cuales ustedes y yo un día vamos a estar cantando ahí. Y decía: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Para que nosotros podamos entender claramente qué significa esto, la redención o redimir, o que nos has redimido, es necesario que empecemos, como siempre lo hacemos, con el análisis de los conceptos, de manera que usted y yo tengamos una comprensión absoluta de esto, para después poder entrar a la palabra de Dios y encajar perfectamente los versículos en su corazón y en el mío. Redención, entonces, el vocablo redimir, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, significa algo nuevo mediante el pago de su precio, algo nuevo mediante el pago de su precio, o liberar de la esclavitud mediante el pago de un precio, o comprar en el mercado y sacar del mercado. Entonces el Señor Jesucristo es un redentor, porque a través de su obra expiatoria logró comprar por precio algo que no era de él. La muerte, mis queridos hermanos, eterna y física, es de los seres humanos, y eso entró en el ser humano a partir del pecado original, a partir del pecado allá en el huerto del Edén. Por lo tanto, nosotros no podemos deshacernos de ello, es algo que está dentro de la humanidad, es normal. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en su plan B, porque el plan A, el hombre lo echó a perder, tuvo que decir, bueno, vamos a armar otro proyecto, ¿cómo podemos salvar a estos eternamente para que no se vayan al infierno en pecado? Entonces dijo, bueno, vamos a diseñar esta parte que se llama redención. Hay otro tema que quisiera contarles, otro concepto acerca del jubileo. Tal vez usted ha oído mucho la palabra jubileo o el año del jubileo, pero a veces no lo logra comprender a qué se refiere el jubileo. Bueno, es una fiesta, el jubileo, si lo traducimos al español, se llama toque de trompeta, eso quiere decir, y es una celebración judía que debía efectuarse cada 50 años. Cada 50 años, y usted, si usted es empresario o usted es comerciante, a usted no le gustaría el jubileo. Le voy a explicar por qué. No, dice, yo el jubileo no quiero que suceda nunca más en la vida. Cosas raras pasan en el día del jubileo. Fíjese que este se llevaba a cabo en el mes séptimo del año de, en el día 10 del mes séptimo de Tisri del año del jubileo, que es el año septiembre-octubre. De cada 50 años sucedía esto que por ley estaba escrito. Se caracterizaba por lo siguiente: se prohibía sembrar y cosechar en la tierra. Ese año las tierras no se tocaban. No se podía sembrar caña, no se podía sembrar frijol, arroz, nada. Te tenía que dejarse la tierra así como estaba. Se le tenía que dar un año de descanso. Y el pueblo comía de lo que la tierra espontáneamente ofrecía en ese momento. O sea que si la tierra daba melones, pues melones había que comer. Si no daba arroz en ese momento, pues no se comía arroz. Sencillamente no se podía trabajar la tierra. La otra cosa que sucedía era que se devolvían las propiedades a los propietarios iniciales. Es decir, si usted hoy dice, necesito vender mi casa porque no me alcanza para pagar algunas deudas que tengo, y le dice a algún hermano de la iglesia, mire, cómpreme la casa, viene el hermano y le compra la casa. Pues en el año del jubileo, cuando llegaba ese año, usted podía llegar donde el hermano que le había comprado su casa y le decía, hermanito, es el año del jubileo, lo siento, devuélvame las llaves de mi casa. Así era, mis hermanos. Por eso les digo que esto es un atentado contra el espíritu comerciante de algunos hermanos en Cristo. ¿Cómo va a ser eso? O sea, que yo no puedo vender una tierra porque a los 50 años me la tengo que devolver. Entonces, así era. Y con eso decía la ley mosaica, que mantenían un buen estado económico, mantenían balanceadas algunas clases sociales. La liberación de los esclavos israelitas. En esa época había el uso de la esclavitud, los esclavos se compraban y se vendían. Entonces a los 50 años, ahí se tenía que devolver la libertad a todos los esclavos. Si acaso el esclavo decía, no, la verdad que mi jefe es súper excelente, buena onda, yo me quedo con él porque no quiero que me vaya a comprar otro que me va a salir de otra forma, entonces él podía escoger quedarse con su amo. Sin embargo, por ley le tenían que dar la libertad. Entonces, tres cosas que sucedían en el año del jubileo: era la prohibición de sembrar y cosechar, la devolución de las tierras o propiedades a los primeros dueños, y darle libertad a los esclavos. Ahora, ustedes y yo vamos a entrar en esta dinámica de conocer acerca de la redención de Cristo. Cuando leemos acerca de redención en la Biblia, encontramos dos caminos en los que podemos traducir la palabra redimir. dos caminos que al final pues nos llevan a lo mismo. Sin embargo, son dos posiciones bíblicas en las cuales vamos a estar meditando ustedes y yo esta noche. La primera es la palabra apolutrosis. La palabra apolutrosis, que es una traducción griega, viene de la palabra liberación a cambio de un rescate. Liberación a cambio de un rescate. Y las siguientes citas bíblicas que ustedes y yo vamos a compartir están enfocadas en ese principio. Liberación a cambio de un rescate. ¿Quién de ustedes ha leído alguna vez en detalle la epístola del apóstol Pablo a Filemón? ¿Alguna vez ha pasado por ahí? ¿Sabe dónde se encuentra la epístola del apóstol Pablo a Filemón? Pues déjeme contarle que la epístola del apóstol Pablo a Filemón habla acerca de la redención y tiene una connotación espiritual humana, porque la historia que ahí se cuenta es acerca de un esclavo. El apóstol Pablo le está escribiendo al dueño del esclavo. Filemón era el dueño del esclavo y era un hombre pudiente, era un hombre de clase social alta dentro de los israelitas, que ya se había convertido a Cristo y que tenía ya estaba siendo como fungiendo como líder de una iglesia. Pero él tenía sus esclavos. Así era la cultura en esa época. Entonces Onésimo era uno de sus esclavos, pero Onésimo se escapó de la casa de Filemón sin avisar. De repente ya no apareció. Creemos que al principio Onésimo desertó de la casa de él para ir de paseo o de quitarse el yugo de encima. No sabemos cómo el hermano Filemón lo trataba, hasta ahí no ha llegado la investigación, pero si se escapó era por algo. Y resulta que el apóstol Pablo se lo encuentra por otro lugar, lo evangeliza a Onésimo, el esclavo, lo evangeliza y este se convierte a Cristo y empieza a servir al lado de Pablo. Pero tenía una pena metida en el corazón y le decía: es que mira, Pablo, yo soy fugitivo, yo me he escapado y por ley yo debería estar preso. Dice la ley, la tradición judía, que si un esclavo se escapaba, el dueño tenía la autoridad para poderlo matar. Si lo agarraba, lo podía matar. ¿Por qué? Porque se le había escapado y él era el dueño del esclavo. Entonces todas esas cosas le podían pasar a este hombre Onésimo. Es por eso que el apóstol Pablo, conociendo la historia y conociendo las leyes judías, empieza a escribir esta epístola. Esta epístola, mis queridos hermanos, si usted la ve desde el punto de vista humano, va a encontrar la historia que yo les estoy comentando. Pero si usted lo ve desde el punto de vista espiritual, es exactamente lo que ha pasado con su alma y con la mía. Alguien ha intercedido por usted. Alguien está pidiendo algo por usted. Alguien, vamos a ver algunos versículos que lo dice, está tomando su lugar, está pagando su precio. Y eso es lo que ustedes y yo quiero que compartamos este día. Vaya conmigo a la epístola a Filemón. Para aquellos que les va a costar encontrarlo, está en el índice. Vaya al índice y ahí dice Filemón. Pero si no, si quiere llegar más rápido, está antes de la epístola a los Hebreos. Epístola universal a los Hebreos, ahí usted la va a encontrar un poquito antes. Y fíjese usted que es una epístola de un solo capítulo que tiene 25 versículos. Y ahí vamos a hablar un poquito acerca de esto. Vea usted la salutación que usted tiene. Y es el saludo que manda el apóstol Pablo a Filemón. Y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todo esto nos indica que el hombre era importante en ese lugar, y creen los historiadores que Apia era su esposa. Entonces empieza a hablar un poquito acerca del amor, empieza a hablar un poco acerca de lo que ellos pasaron juntos en los siguientes versículos, hasta que llegamos al versículo 8, y ahí es donde el apóstol Pablo toca el tema directamente. ¿Por qué te escribo? ¿Por qué te estoy mandando esta pequeña nota? Porque era pequeña en comparación a las otras que le escribió. Pero voy al grano, y dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo, mire cómo le llama, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. A veces uno siente como que están contando la historia de uno, mis hermanos. De plano, ¿cuántos de nosotros anduvimos por el mundo descabezados? ¿Cuánto anduvimos por ahí haciendo cosas sin pensar? Y yo creo que este señor Onésimo así fue, hasta que se encontró con alguien que lo evangelizó, igual que usted y yo. Alguien nos evangelizó en algún momento de nuestra vida y nos hizo llegar acá, a donde estamos esta noche. En quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. ¿No dice, no dice Jesucristo a veces que cuando alguien nos niega a nosotros, le niega a Él? Que alguien cuando nos vitupere, cuando se burle de nosotros que estemos predicando la palabra de Dios, se va a burlar de Él también. ¿No ve usted una similitud en esto que el apóstol Pablo estaba haciendo por su amigo Onésimo o por su hermano? Pues claro, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, en lugar tuyo. En lugar, o sea, ya Pablo los ve iguales, ya Pablo no los ve como amo, esclavo, ya Pablo no ve a Filemón como que es una persona de alta jerarquía. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Y aquí es donde empieza buena la cosa. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué tal? Lo pusieron contra la pared a Filemón. El apóstol Pablo escribiéndole y diciéndole con unas palabras tan bonitas con las que hemos leído, hoy le vas a quitar a este hombre la esclavitud y lo vas a reconocer como un hermano tuyo. Eso era duro, mis hermanos. No era fácil. No era fácil ver a un esclavo hoy como un consiervo, como un hermano. Pero el apóstol se lo estaba pidiendo. Así que, versículo 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también en alojamiento, porque espero por vuestras oraciones que os seré concedido. Entonces usted ve cómo es la negociación del apóstol Pablo. Está negociando por un esclavo que ahora ya no es esclavo, sino que está libre. Pero ¿por qué el esclavo estaba libre? ¿Por qué el apóstol Pablo ponía las manos al fuego por Onésimo? ¿Por qué el apóstol Pablo le exigía prácticamente, porque ahí casi que le exige a Filemón que lo acepte como un hermano y que lo reciba de nuevo en su casa? ¿Por qué? ¿Por qué esa seguridad de Pablo? La seguridad, la única seguridad es tener al Señor Jesucristo en su corazón. Onésimo había demostrado que era un buen cristiano, había trabajado a la par de Pablo, estaba en ese momento trabajando a la par de Pablo, pero él ya conocía que dentro de su corazón existía el fuego de Jesús y que también había sido muerto en la cruz por él, para él más bien. Una vez que el apóstol Pablo tenía esa seguridad, entonces él podía poner la cara por quien sea y podía mandar una carta que después, hermanos, se escribió en la escritura, en la palabra de Dios. Años, muchos años más tarde, cientos de años más tarde, ustedes y yo hoy estamos leyendo esta pequeña carta que parecía que no traía mucho mensaje. Sin embargo, ahí está el mensaje de la redención que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Ese mensaje de la apolutrosis del que habla la Biblia. Alguien estaba pagando algo a cambio de un rescate. Pablo estaba rescatando a Onésimo, pero Cristo lo rescató a usted y me rescató a mí por una eternidad. Cristo dio su vida, Cristo dio su sangre, Cristo vino y se hizo hombre, Cristo se rebajó. Así como Pablo se estaba rebajando en ese momento a ponerse a la estatura de un esclavo, así mismo el Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre, vino y se puso la estatura suya y mía y pudo entregarse para pagar un precio para que usted y yo no estuviéramos condenados eternamente. Entonces, la liberación de una esclavitud física sería la primera de las partes de la apolutrosis o la liberación a cambio de un rescate. Otra parte que podemos ver con respecto a esto de la liberación a cambio de un rescate es la liberación del pueblo de Dios en la venida de Cristo. ¿Quiénes creen aquí que Jesucristo va a venir a traer a su iglesia? Dígame amén. Pero así con ganas, ¿verdad? Amén. ¿Quiénes creen de aquí que se van a ir con Cristo cuando Cristo venga por la iglesia? Ahí está, gloria a Dios. Un poquito más fuerte todavía, ahí está. Ahora, todos nosotros tenemos la esperanza de aquello que nos han enseñado que es el arrebatamiento de la iglesia. Y quiere decir que un día ustedes íbamos a desaparecer de aquí, que van, de repente no va a haber nadie. Bueno, algunos tal vez nos quedamos, no sé, uy, Dios guarde. Hay que ir a orar al Señor y estar velando y orando, porque no sabemos en qué momento el Señor vendrá por su iglesia. Aquí ustedes y yo hemos platicado y siempre hemos hecho broma al respecto. Y les digo, ¿saben qué? El culto de las 6 se van a ir en clase ejecutiva, en la nube donde el Señor va a venir a traer a la iglesia. Así siempre lo decimos nosotros, ¿verdad? Todos los otros cultos se van a ir en coach, en clase económica. Pero ustedes y yo, adelante, ya vi la computadora de reservaciones del cielo. Y hay algunos locos por ahí que dicen llamarse Cristo. Ustedes lo han visto. Andaba uno por ahí que no lo dejaron entrar acá al país, por cierto, hace unos cuantos años, que él decía que él era Jesús. Y estaba tan pelado que de repente se escribió el 666 aquí en la mano y empezó a escribirle, tatuarle el 666 a toda su iglesia, esto y lo otro, y él decía que él era el Hijo de Dios. Oh, han salido otros que dicen que son el Mesías, han salido otros que se llaman el Cristo, y están por todas partes diciendo eso, engañando a la gente, haciendo milagros aparentemente. Pero yo les digo, miren, la cosa es bien sencilla. ¿Cómo saber si Cristo ya está en la tierra? Porque hay algunos que dicen que Cristo ya llegó y que está en algún lugar y que está haciendo milagros en algún lugar. ¿Cómo puede saber un cristiano si Cristo ya está en la tierra, sí o no? ¿Usted cree que Jesús va a venir en su segunda venida, así como hizo la primera? En la primera nació del vientre de una mujer, nació en un pesebre, en un pueblito olvidado allá en Belén, que no había nada ahí, no había nada bueno en esa ciudad, y ahí fue a nacer calladito, creció, desarrolló su ministerio a partir de los 33 años. Pero en la segunda venida de Cristo dice la Escritura que será diferente, porque su iglesia ya lo está esperando, porque su iglesia ya sabe que vendrá. Y veamos las características que hay de ese día. Por eso yo le aseguro a usted que hoy, en este momento que usted y yo estamos platicando, Jesucristo no está por ningún lugar esperando a que sea su momento para salir. Porque veamos lo que dice Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28. Lucas 21, 25 al 28. Yo quiero tomarme el tiempo de leerle esta porción de la Escritura para que usted no se confunda, ni confundan al pueblo. No hay Cristo todavía por ningún lugar. Viene, sí, se lo puedo asegurar. El Señor Jesús va a venir por usted y por mí. Y después se quedarán en esta tierra todos aquellos que no hayan creído en la palabra de Dios. Eso está claro. En Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28, dice la Biblia: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Con estas cosas, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? ¿Alguno de ustedes ha visto conmovida la luna? ¿Alguno de ustedes ha visto conmovido el sol? ¿Alguno ha visto cómo las estrellas se cambian de lugar y está el firmamento todo conmovido? Ah, hemos oído el bramido del mar y de las olas, aparte de los fenómenos meteorológicos normales que hay. No. ¿Alguno de ustedes ha visto una meganube posada encima del cielo? O como dirían a aquellos que les gusta hacer películas de ficción, la nube nodriza. ¿A dónde va a venir el Espíritu de Dios? ¿A dónde va a estar Jesucristo esperando por su iglesia? Todavía no lo hemos visto. Pero estoy seguro que viene en cualquier momento. Puede ser que en este momento ya esté en camino. Puede ser que mañana aparezca aquí. No lo sabemos. Eso dice la Escritura, solo lo sabe el Padre. ¿En qué momento voy a ir a traer a mi iglesia? Dice la Biblia, solo lo conoce el Padre. Ese es el mejor secreto. Hay una caja fuerte ahí en el cielo. Allá en el cielo, en la oficina del Señor, en el cielo, hay una caja fuerte y solo tiene una cosa, un papelito con una fecha que nadie puede ver. Y el Señor de repente abre la puertecita, ve para adentro y la vuelve a cerrar. Y ha cambiado la fecha no sé cuántas veces, porque dice la palabra de Dios en la epístola universal de San Pedro, dice, no es que al Señor se le haya olvidado, no es que el Señor se retrase por gusto, está esperando que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Qué sé yo cuántas veces el Señor ha cambiado su fecha y dicho, voy a esperar un poquito más porque quiero un alma más para Cristo? Y entonces, mis hermanos, en este momento, cuando ustedes vean esa gran nube venir, cuando vean que el cielo se rompe por la mitad, que el sol se está apagando, que la luna se enciende de más, que empieza el bramido del mar y empieza a moverse el mar y salen los peces volando por todas partes y salen, empiezan a volar los tiburones y empiezan a volar las ballenas y cosas empiezan a ver y desfalleciendo los hombres por el temor, empiezan todos a bien, pero el pueblo de Dios va a estar gozoso en ese momento. Porque cuando el Espíritu de Dios le va a decir a usted a su corazón, mira, no, cálmate, cálmate. ¿Te acordás aquello que dice la Biblia? Y uno va a decir por dentro, sí, sí, me acuerdo. Eso es lo que está pasando. Vos no te pongas en temor, no te pongas en expectación. Vuelve a ver al cielo porque en cualquier momento viene la nube. Y en esa nube viene tu Salvador. Y Él te va a levantar de su mano. Entonces es a donde entramos ustedes y yo en el versículo 28. Y nosotros somos parte de ese versículo 28. Y es uno de los mensajes que el Señor quiere que comparta con ustedes esta noche. Cuando estas cosas comiencen a suceder, Iglesia Cristiana Josué Culto de las Seis, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En ese momento usted puede decir, saque su boleto, saque el pase de abordar y diga usted, sí, yo soy de esos redimidos, yo soy de esos a los que estamos esperando ardientemente que venga el Señor Jesucristo para recoger. Yo soy uno de esos que tiene su boleto, yo soy uno de esos que tiene la visa para la eternidad. Por eso usted se va a erguir. En lugar de estar temeroso o temerosa o confundida o confundido por lo que las cosas están pasando en el mundo, erguíos. Porque el Señor vuestro Dios, aquel que dio la sangre por ustedes, viene en camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. La redención de Cristo ha sido para librar al pueblo de Dios. Otra cosa que podemos ver acerca de la redención es el perdón. El perdón, la justificación, que es uno de los temas que vamos a estar desarrollando cada domingo. O la redención como resultado de la expiación. La expiación. También alguien que va y da su vida por algo. La expiación era otra palabra que estaba de moda en el tiempo de los judíos cuando ellos hacían holocausto. Llegaba a ofrendar un becerro, un cabrito, una, qué sé yo, cualquier animal perfecto tenía que ser de la primera camada que usted ofrecía para remitir sus pecados, para redimir sus pecados. Y lo daban en expiación y decían, ok, vamos a quemar a este becerro, lo vamos a cortar y lo vamos a hacer un holocausto para que queden perdonados los pecados de la familia. Pero hubo un gran sacrificio que fue el Cordero de Dios inmolado, que murió por usted y por mí, un solo holocausto en el cual ustedes y yo tenemos que creer por la fe en Cristo para poder alcanzar esa remisión de pecados. Entonces, mediante esta redención, ustedes y yo podemos ser perdonados. Vamos por favor a Romanos capítulo 3. Versículos del 23 al 25, Romanos 3, del 23 al 25. Esta porción, o esto que hemos escogido, este versículo 23, empieza con una verdad. Empieza con algo que es inquitable. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la verdad bíblica. Si usted dice, sí, por algo que pasó allá en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de la Biblia, en los primeros versículos de la Biblia, hoy nos echan la culpa a nosotros. Pero usted puede leer acá, ya en el Nuevo Testamento, en una de las cartas del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que él escribe, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes y yo caemos también en ese grupo. Parte de eso es nuestro. Pero ¿qué dice? Vea lo que dice el 24, el siguiente versículo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ustedes y yo hemos sido justificados. Ya vamos a predicar de eso en los siguientes domingos. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esa parte me gusta. A causa de haber pasado por alto pasado por alto. ¿Qué tal cuando usted lo para la policía? Se pasó un alto, se pasó un semáforo en rojo, cruzó a la izquierda donde no debía y justo estaba una patrulla ahí. Y usted lo que hace primero es poner la Biblia para que lo vea el policía, que es cristiano. Téngame misericordia, hermano, téngame misericordia. Y de repente pasa y él dice, ajá, solo quería ver su licencia, y se le quedó viendo el policía a usted. Muy amablemente vio su licencia, vio su tarjeta de circulación y le dice que le vaya bien. Pasó por alto la ofensa. Usted se llevaba un 5714 ahí de entrada, hermanos. Es la multa que ponen aquí, 5714. Pero pasaron por alto la ofensa y lo dejaron ir. ¿Cómo se siente usted? Hay una mezcla dentro de su corazón, un poquito de culpabilidad por decir, híjole, me agarraron haciendo algo indebido. Pero por dentro esa culpabilidad se apacha de inmediato por el gusto de decir, no pagué los 5714. Entonces usted se siente mejor todavía y sigue su vida normal. Pero ese policía, lo que pudo haberle dado, estamos haciendo una ilustración por supuesto, pero ese policía tenía dos características. Una de ellas fue misericordia y la otra fue paciencia sobre usted. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo muestra a través de los pecados de su pueblo. Y Él dice que nos ha perdonado a todos por igual. Lo he repetido muchas veces y lo sigo repitiendo. A veces el que pelea con sus propios pecados pasados es usted mismo. A veces el que pelea con las culpabilidades es usted mismo. El Señor ya lo perdonó en muchas cosas. Todas aquellas que usted ya expuso delante de Dios, pero usted se sigue machacando en la cabeza que sigue siendo un pecador o que sigue siendo una pecadora, cuando el Señor ya le perdonó. El Señor pasó por alto su ofensa. Versículo siempre el 25, volvemos a repetirlo, dice, a quien Dios puso como propiciación, por supuesto a Jesús, por medio de la fe en su sangre, la sangre de Jesús, para manifestar su justicia, para darle al mundo que ver la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, mis queridos hermanos, ustedes y yo, a través de la redención, hemos sido perdonados los pecados. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8, por favor. Vayan por allá conmigo a Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8. Si fue todo esto mediante la redención en Cristo Jesús, el perdón de pecados enfocados en esto también es a través de la muerte de Cristo. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8. Efesios 1, del 3 al 8. Dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo empieza con una alabanza. Esa debe ser la oración suya y mía siempre. Cada vez que yo llego delante de la presencia del Señor, no debo decirle, Señor, necesito dinero. Señor, quítame este dolor. Señor, ayúdame porque estoy desesperado. Señor, ayúdame porque estoy triste. Usted y yo debemos entrar como el versículo 3 cada vez que entremos a la presencia de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado con A mayúscula, es decir, con Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Estamos viendo entonces acá que ustedes y yo somos perdonados por la gracia de Dios una vez más. Por eso no debemos seguir pensando en nuestro pasado. A veces nos avergüenza ver un poco para atrás o recordar algunas escenas de nuestra vida. Dejemos eso atrás y enfoquemos hacia adelante. Veamos a lo que Dios nos está llevando. Y Él dice que por la gloria de su gracia nos ha hecho aceptos en el amado. Y si usted es acepto delante de la presencia de Dios, esa es una palabra bien fuerte. Hace poco platicaba, bueno, el día sábado, ayer, fue la graduación de nuestro colegio, la graduación del Colegio Cristiano Josué. Y muchos jóvenes aquí recibieron su título de bachilleres. Y celebramos con algunos de ellos ese esfuerzo. Y veíamos que algunos ya fueron aceptados en algunas universidades. Y para ser aceptados, ellos tuvieron que aplicar primero. Y después de aplicar, tuvieron que llenar algunos requisitos. Y les dijeron, traiga esto, traiga lo otro, traiga este documento, traiga el otro documento. Pero cuando usted llegó a Cristo, mi querido hermano y hermana, cuando usted pasó al frente un día que le dijeron quiere aceptar a Cristo en su corazón y usted dijo sí, el único requisito fue su fe, el único requisito fue abrir su corazón. Y cuando usted levantó su manita o hizo esa oración o pasó al frente o como sea que le haya tocado a usted recibir a Cristo, en ese momento usted fue acepto en el Señor, fue aceptado en el amado. Y el Señor, en ese momento que usted llegó y abrió su corazón, el Señor dijo: ok, hasta aquí llegó tu vida vieja, aquí vamos a empezar una vida nueva, igual que la historia antes de Cristo y después de Cristo. Así sucede también en nuestra vida. Por eso hemos sido aceptados como un joven es aceptado en una universidad. Sin embargo, nosotros tenemos una universidad eterna en los cielos, porque hemos sido aceptados para siempre. Esto, mis queridos hermanos, no termina. Si usted puede cultivar y usted puede manejar y edificar su relación con Cristo, usted todos los días será aceptado por la gracia de Dios. Así que podemos ver acá entonces que la redención en Cristo Jesús nos impulsa, nos dio el boleto para ser aceptados. Cuando usted llega y recibe a Cristo en su corazón, yo estoy seguro, me lo imagino en mi mente, y veo al Señor volteando a ver a Jesús y le dice: ¿y por este también? Y el Señor Jesucristo solo le dice: sí, también di la sangre por él. Y después llega otra persona, así como alguno de ustedes levantará la mano esta noche, queriendo decirle a Jesucristo: está bien, te voy a aceptar en mi corazón como Señor y Salvador. Y el Señor, Dios Padre, va a estar sentado en su escritorio allá en la oficina del cielo y volverá a ver a Jesús, y volverá a ver tu rostro, y volverá a ver a Jesús, y volverá a ver tu rostro. Y le preguntará a Jesús: ¿y por este también diste la sangre? Y el Señor Jesús dirá: sí, también le amo y también di la sangre por él. Hazlo acepto, escríbelo en el libro de la vida para que pueda entrar a pasar la eternidad con nosotros. Este es un mensaje para ti, que no has recibido a Cristo en tu corazón, que estás dándole largas al asunto, que tienes alguna simpatía por la iglesia, alguna simpatía por escuchar la palabra, pero que no te has aventado todavía a abrirle tu corazón a Cristo. Él, en el momento que tú llegues, va a decir: también por él di la sangre, también por él es la redención, también para él o para ella es el perdón de pecados. Y nosotros, los que en algún momento abrimos nuestro corazón a Cristo, podemos volver a comenzar, podemos volver a empezar hoy y decirle: Señor, la base más básica de la fe cristiana es el conocer la sangre de Cristo que me salvó de los pecados. A veces lo doy por sentado. Te doy gracias por todo, por mis zapatos, por mi vestimenta, por la salud de mis hijos, pero no te doy las gracias por la redención. Te doy las gracias, Señor, porque me fue bien en un negocio, porque hay alimento para comer, pero no te doy las gracias por la vida eterna. Volvamos al principio, hermanos. Empecemos una nueva vez, un nuevo comienzo para la iglesia de Cristo. Volvamos al primer amor, volvamos a las cosas básicas del Evangelio. A creer que Jesús es mi Señor y Salvador y que ha dado su vida por mí y que ha perdonado mis pecados. ¿A dónde está la complicación? Los teólogos nos hemos complicado en esto, pero el Evangelio sigue siendo simple para cada uno de nosotros. La remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Hebreos capítulo 9, versículos del 15 al 17. Hebreos 9, versículos del 15 al 17. El primer pacto del que habla la Biblia era un pacto con respecto a la obediencia de la ley. La ley mosaica tenía que ser cumplida. Y esto del jubileo que les hablaba al principio, ustedes lo pueden ver en Levítico capítulo 25 o algunos capítulos antes. En Levítico explica acerca de cómo debían de cumplirse todo esto. Y quiero contarles algo. No hay muchos registros bíblicos ni registros históricos en donde el pueblo de Israel cumpla el año del jubileo. Bien chistoso. No hay mucho. No hay una prueba de que ellos cada 50 años hacían un gran evento para perdonarle las propiedades al dueño anterior. Entonces yo creo que se hacían del ojo pacho los hombres ahí. No lo sé, pero no hay. No pudimos encontrar algo que nos validara esa información. Hebreos capítulo 9 dice: Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando un poquito de legalidades, estamos hablando idioma de la jurisprudencia hebrea en esa época. Estamos hablando acerca de la ley, de ese libro de Levítico. Y ahí habían algunos movimientos que había que hacer si yo quería heredarle algo a alguien o si yo quería comprar a un esclavo. Fíjese usted que había, probablemente usted tenía un hermano, póngale, si usted había sido hebreo y usted tenía un hermano y el hermano le fue mal económicamente y estaba quebrado el hermano y usted tenía buena capacidad económica, usted podía comprar a su hermano. ¿Qué le parece eso? Usted podía comprar a su hermano y su hermano pasaba a ser esclavo suyo y usted lo sostenía y él entonces podía hacer uso de sus cosas. Pero también podía haber otra persona que comprara a su hermano y el hermano pasaba a ser esclavo de esa otra persona que tal vez no era de la familia, porque al hermano le había ido mal. No necesariamente los esclavos eran de otras naciones, sino que podían ser también los mismos hebreos. Y entonces el hermano que tenía plata podía ir a donde la otra persona que estaba a punto de comprar a su hermano y decirle: no, no lo compres, lo voy a comprar yo. Y entonces ahí entra la figura de la remisión, de la redención. Entonces él daba plata por su hermano y le decía: déjalo en paz, que ojalá que pueda crecer otra vez económicamente. Entonces, un poquito acerca de esto habla el libro de los Hebreos. Y habla acerca de un testamento. Habla acerca de las leyes que ustedes y yo todavía aún conocemos. Un testamento es una herencia que va a dejar alguien en el momento de su muerte. Es un documento que ya queda escrito y dice: si yo me muero, quiero que le repartan mis bienes a X y X personas. O que hagan una fundación, o que hagan esto, o que hagan lo otro, como sea. Pero vean lo que dice la Biblia con respecto a esto, en este versículo que estamos viendo, Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí hacemos una mezcla de dos cosas. Estamos hablando idioma de leyes y estamos hablando idioma también espiritual. Seguimos, versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Sí o no? Es lo que acabamos de platicar, o sea, está en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, ofreció vida eterna. ¿Sí o no? Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, ofreció que a través de su sangre seríamos salvos. Y eso lo dejó escrito en un testamento. ¿Qué había que suceder para que eso se llevara a cabo entonces? La muerte de Cristo. Para que ese testamento lo pudiésemos heredar ustedes y yo, era necesario que el Señor Jesucristo muriera. Así estuvo escrito, ese era el plan de Dios. Por eso cuando Él está sudando gotas de sangre, temeroso por lo que venía en la parte humana, Él dijo: Señor, no quiero, mira, quisiera que pasara de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo: no subas a Jerusalén porque la cosa está fea por ahí y te pueden hacer daño, apártate de mí, Satanás, le dijo, porque ese es el plan que hay que hacer. Deja de estar metiéndome cosas en la cabeza, tengo que ir aunque eso suceda, porque ese es el plan de Dios. En la muerte de Cristo estaba escrita ya para que la herencia pudiese llegar a usted, para que pudiese llegar a mí y para que pudiese llegar a todos aquellos que aún no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Está para todos. Entonces, mis queridos hermanos, esto viene a través de la remisión de las transgresiones. La liberación del creyente de la presencia del poder y el pecado es otra cosa que podemos ver a través de la redención. La liberación del creyente de la presencia y del poder del pecado. Vaya conmigo, por favor, ahí mismo en el libro de los... vamos a la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículos 21 al 23. Romanos, capítulo 8, versículos 21 al 23. La redención de Cristo ha venido también a nosotros para que podamos ser libres del pecado. Él sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa, Él sabe que caemos con facilidad, sabe que somos débiles en algunas áreas de nuestra vida, y por eso Él quiso, a través de su redención, fortalecernos y liberarnos de la esclavitud del pecado. Por eso Romanos 8, 21 al 23 dice la Biblia: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando ustedes y yo, mis queridos hermanos, nos montemos en esa nube en la cual vendrá el Señor Jesucristo, y pongamos ruta al cielo y despegue la nube, y todos los que se quedaron aquí por no creer en Jesús solo nos vean ir en esa nube. Ahí vamos a estarnos preparando, como dice 1 Corintios capítulo 15, y usted lea todo el capítulo, habla acerca del cuerpo glorificado, porque usted no va a compartir la eternidad con el Señor así como usted está. Le va a dar un cuerpo nuevo el Señor, le va a dar un cuerpo que no se enferme, le va a dar un cuerpo que no le duelan las coyunturas por la mañana cuando se levante de la cama, le va a dar un cuerpo nuevo que no le duela la cabeza, que no tenga que comer, que no tenga que hacer todas las necesidades que tiene este cuerpo. Es un cuerpo nuevo con el que vamos a vivir en ese lugar. La dimensión del cielo, la esencia del cielo, es tan poderosa, es tan particular, que ustedes y yo no podemos entrar ni con estos mismos zapatos ni con esta misma ropa. El Señor va a haber una transformación. ¿Qué es lo que va a suceder en esa nube de ahí al cielo? No sé, mis hermanos. No sé qué es lo que va a pasar ahí. No sé qué trajes van a repartir. No sé si usted va a entrar a una cámara tridimensional, molecular, y el Señor va a transformar su cuerpo para que usted entre en un cuerpo nuevo allá en el cielo. No lo sé. No sé si le van a poner un traje cielo espacial para que usted entre a la presencia de Dios. No sé si va a haber oxígeno. No lo sé. Deje volar su imaginación. ¿Qué es lo que va a ver ahí en la presencia de Dios? No lo puedo explicar. Pero ustedes y yo no vamos a llegar gorditos, no vamos a llegar bajitos, no vamos a llegar delgaditos, no vamos a llegar colochitos. Vamos a llegar con un cuerpo glorificado. No nos va a doler nada, mis hermanos. Va a poder usted comer lo que quiera allá, pero va a ser comida espiritual. No van a haber hamburguesas ni papas fritas. Ahí vamos a llegar y nos vamos a alimentar del poder de Dios día a día. ¿Cómo es eso? No lo sé. Yo creo que la mente del hombre no lo alcanza a entender. Pero la palabra de Dios lo dice, 1 Corintios 15. Y usted y yo tenemos que creerlo. Y es por eso que hemos leído esta parte también acerca de la redención del cuerpo. El cuerpo no será más corruptible en los cielos. Les decía al principio que habían dos palabras que pueden ser traducidas como redención. La segunda palabra es un vocablo griego también, que se pronuncia agorazo. Agorazo también es otra cosa en la que se usa el vocablo redención, y esta significa comprar. Entonces, cuando el Señor lo usa también en referencia a lo que Él hizo, y dice, bueno, he dado precio por ti, he pagado tu deuda, y por otro lado también nos dice, yo te he comprado. Con mi sangre te he comprado. Para que el Señor pueda ejercer el dominio, el valor que tiene sobre ustedes y sobre mí, para poderle permitir hacer uso de lo que compró a través de su sangre, solo hay una manera de hacerlo. Tengo que cederle los derechos legales, los derechos reservados de mi vida. Si Él quiere ejercer sobre esta propiedad, yo le tengo que decir sí. Para poder echar a andar el término agorazo, es decir, la redención, yo tengo que decirle que sí. Y eso es a través de la fe. Y eso es a través de recibirlo como Señor y Salvador. Y eso a través de amar a Cristo por sobre todas las cosas. Y eso es a través de leer la Biblia, de orar, de venir a la iglesia, etcétera, etcétera. Todo el paquete que incluye el ser un buen cristiano. Pero yo debo permitirle hacerlo. Entonces aquí es cuando ustedes y yo nos vemos una vez más en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Como lo que somos ahora en Cristo. Ustedes y yo vamos a ver nuestra realidad. Ustedes y yo que ya le hemos entregado el corazón a Jesús. Ustedes y yo que ya creemos en Él como Señor y Salvador. Vea usted, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Está mejor descrito que este versículo en ningún otro lugar. Dice la Biblia, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiero que note, por favor, que ahí dice vuestro cuerpo con C minúscula y vuestro espíritu con E minúscula. Cuando la palabra de Dios se refiere al Espíritu Santo, usa una E mayúscula. Pero ese espíritu al que se refiere ahí es la parte esencial del ser humano. Es la parte más profunda del ser humano, la parte más sensible. Esa parte que a usted y a mí nos diferencia del resto de la creación. Porque espíritu solo tiene el cuerpo humano. Y entonces dice ahí que nosotros somos en cuerpo y en espíritu de Dios, porque hemos sido comprados por un precio. Y el precio fue grande. Y el precio fue trascendental. La muerte de Cristo, la sangre derramada del Cordero de Dios, que ahora dio esa sangre por usted y por mí. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, ustedes y su cuerpo son propiedad de Dios. Pero Él solo va a poder ejercer propiedad con usted, sobre ustedes en el momento que usted se lo permita. Es ahí donde viene la fe cristiana. Si usted no le permite ejercer control sobre su cuerpo, Él no puede dar, bueno, aquí voy a usar una palabra, usufructo sobre usted. En el momento que usted abre el corazón a Cristo, le permite usufructo, es decir, úsame, penetra en mí, gobierna mi mente, gobierna mi cuerpo, gobierna mis pensamientos, gobierna mis decisiones, dame sabiduría, dame inteligencia, dame gozo, dame paz, dame unción, dame autoridad. Todo eso que yo le acabo de decir no puede entrar en su cuerpo si usted no ha cedido el usufructo a Dios a través de un precio que Él ya pagó. Ahora, la mayoría probablemente que estamos aquí reunidos esta noche, le hemos cedido esa parte al Señor. Ya nosotros entendimos en algún momento que esto debe suceder, pero hay otros que no lo han entendido, y puede ser que aquellos que no lo han entendido allá afuera, con los cuales ustedes y yo debemos compartir la palabra, no vayan a estar en ese grupo que cantaba al principio, en el versículo con el que ustedes y yo abrimos este mensaje. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 al 11, del 9 al 10. Apocalipsis 5 del 9 al 10 dice la Biblia: y cantaban un cántico nuevo. Yo quiero que usted se imagine en ese lugar, por favor, así como yo. Mire, usted use su imaginación. ¿Cómo va a estar vestido y vestida usted en ese lugar? Las hermanas, ¿cómo van a tener su cabello? ¿Los hermanos van a estar afeitados o no van a estar afeitados? No lo sé. ¿Cómo vamos a estar en ese lugar, todos reunidos ahí en Apocalipsis 5:9? Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Se da cuenta usted que esa escena es la primera escena en la que usted y yo vamos a estar delante de Jesucristo dándole las gracias por su sacrificio? ¿Se da cuenta que ahí justo es cuando nos encontramos finalmente? Esta historia termina en gozo y en paz. Aquí, cuando nosotros nos vayamos en esa nube, van a salir los créditos, van a empezar a subir las letritas y va a decir: fin. La historia de la iglesia cristiana termina aquí. Empieza una nueva historia con todos ellos reunidos allá. Y en las bodas del Cordero, el primer día que nosotros entremos en el cielo, lo primero que le vamos a ir a decir a Jesús es: gracias por el enorme esfuerzo que hiciste para que yo estuviera aquí hoy. Gracias porque aquí voy a estar contigo en la eternidad. Hermanos, ustedes y yo estamos llamados a comenzar de nuevo. 4 domingos estaremos llamados a comenzar de nuevo, a entender la raíz, las bases más profundas de nuestra fe. La ilustración más interesante de la redención es esa ley en el Antiguo Testamento, en Levítico 25. En cuanto yo podía comprar a alguien, en la que yo podía redimir a alguien, pero ese alguien que debía redimir a la persona, que podía comprar a su hermano que estaba en mal estado económico y que alguien más lo iba a comprar, debía llenar 3 requisitos al menos. Tenía que ser pariente del interesado. Segundo, que estuviera dispuesto, por supuesto, a redimirlo. Y tercero, que tuviera la plata para hacerlo. 3 cosas que debían llenarse. Queridos amigos y hermanos, el Señor Jesucristo tiene las 3. Se hizo pariente de nosotros cuando tomó la naturaleza humana y nos llamó hermanos. Estaba dispuesto a todo para redimirnos. No solo era que lo quería hacer, sino que dio su vida por usted y por mí. Y por ser Dios, estaba capacitado para pagar el precio más caro por su vida y por la mía, que fue su vida, que fue su sangre. No hay una tan sola persona aquí, creo yo, que pueda decir: alguien dio la vida por mí, se puso en medio de mí cuando venía un tren y me apartó y lo mataron a él. No sé las noticias, o no sé sus historias, pero nadie ha pagado el precio que Jesucristo pagó por usted. Él tenía la opción de compra de la redención suya y mía, y la llevó a cabo. Isaías capítulo 44, 22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Aquí significa asumir la responsabilidad. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por tu redención, por tu perdón, por tu amor. Y como dijo Job en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Y por eso hablo, Señor, contigo con toda libertad. Y por eso puedo venir a tu presencia y adorarte y cantarte. Y puedo contarle a todo el mundo, Señor, las maravillas que has hecho conmigo. Señor, me llena de tanta paz el solo poder pensar que yo fui elegido por ti para morir. Que la sangre, Señor, que derramaste fue por mí también. Y que me lo dices cada vez que leo la Biblia. Señor, eso conforta mi corazón. Que cuando pienso, Señor, en que en cualquier momento vienes a traer a tu iglesia, siento un deseo, Señor, para no perderme esa oportunidad, y eso me impulsa, Señor, a cumplir tu palabra. Y me da paz. Diga lo que diga el mundo se puede burlar de nosotros. El mundo puede decir que estamos perdiendo el tiempo, que venimos a la iglesia y perdemos el tiempo, pero no es eso. El tiempo mejor invertido es en la presencia de Dios, del dueño de mi vida, del que me compró con su sangre preciosa. Yo quisiera que usted ahí en su lugar le diera gracias a Dios y le viera como su Redentor. En lo que usted hace eso, yo quiero preguntar a las personas que están acá reunidas esta noche, que si hay alguien que quiera entregarle el control de su vida a Jesús, o si hay alguien también que le quitó el control a Jesús de su vida, que en algún momento entendió el principio más básico de la redención, pero que en el caminar de la vida lo olvidó y le dio el control a sí mismo, tomó el control a sí mismo, o se lo dio a alguien más. Este es el momento para llegar una vez más a la presencia de Dios y entender la redención. Si hay alguien que quiere dar ese paso, vamos a hacer una oración. Yo desde acá, desde el púlpito, y usted ahí en su lugar. Pero yo necesito saber que usted tiene que hacer esta oración. Ya sea que quiera reunirse con Dios otra vez y devolverle el control sobre su vida, o que lo quiera hacer por primera vez. Y eso me lo va a hacer saber levantando su mano ahí donde está. Y que me diga: yo quiero hacer esa oración. Y yo solo lo voy a acompañar desde acá arriba y usted ahí en su lugar. No le voy a pedir que venga, no le voy a pedir que se levante ni nada. Lo único que quiero saber es que levante su mano. Y me diga: yo quiero una vez más devolverle el control de mi vida a Jesús. O yo quiero darle el control de mi vida por primera vez a Cristo. Cualquiera que sea el caso, yo le pido que levante su mano y me haga saber. ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano? Veo su mano levantada ahí atrás. Puede bajarla, gracias. ¿Habrá alguien más? Veo su mano levantada. Gloria a Dios. Que la unción del Señor caiga sobre su vida. Que el amor de Cristo llene sus corazones. Que esa fe que hoy han tenido ustedes en levantar esa mano sea vista por Dios. Los ojos de Cristo están llenos de lágrimas ahorita, allá en su trono, porque dijo: valió la pena el sufrimiento por estos hijos míos que ahora están levantando sus manos. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano? ¿Habrá alguien arriba, al fondo, al frente? ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano? Además de estas dos personas que ya lo hicieron, ¿habrá alguien más? A estas dos personas que levantaron su mano, y tal vez hay alguien que por ahí no lo hizo por vergüenza, por pena, pero que quisiera entender esto, o que ha entendido este mensaje, yo quiero que por favor repitan conmigo esta oración ahí donde están, con voz audible suficiente para que se escuchen ustedes mismos, y digan: Señor Jesús, perdóname. He hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, pero hoy, Señor, te devuelvo el control. Sé que moriste en la cruz por mí. Sé que la sangre que derramaste ha servido como precio para comprarme, para redimirme, para perdonar mis pecados. Quiero irme contigo, Señor, en la próxima venida. No me quiero quedar aquí. Por eso hoy tomo la decisión. Abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Gracias porque me vas a dar resurrección eterna. Y gracias porque hoy vas a gobernar mi vida y vas a llenar mi corazón. Gracias porque hoy he entendido el inmenso amor que tienes por mí, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo le aplaude al Señor que da la vida eterna a través de la fe. Señor, gracias, gracias te damos por el milagro de la salvación. Gracias te damos, Señor, por el poder de tu palabra. Te pido, Padre, una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos, sobre sus familias, sobre su descendencia. Te pido que los lleves con bien y los guardes del mal. Y te pedimos, Señor, que el próximo domingo podamos estar acá reunidos otra vez adorándote y alabándote. Te pedimos, Señor, que nos pongas en el camino a las personas a las que podemos traer para exponerlos a la verdad y el amor de Cristo. Danos, Señor, valor para poderlo compartir. Te doy gracias por este tiempo y esta noche, Señor, en Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.